Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este programa de luchas y búsquedas por los derechos sociales más allá de territorio, más allá de organizaciones y grupos, conducido desde Canarias para todos los mundos por las gentes de Baladre y Radio Pimiento. Y comenzamos con una noticia que no llena titulares ni portadas de periódicos ni contenido de programas de televisión. Y es que Canarias es la cuarta comunidad autónoma con más personas por debajo del umbral de la pobreza, el 28,3% del total, 8,4 puntos por encima de la media. Todo esto según la encuesta de condiciones de vida 2006 publicada por el Instituto Nacional de Estadística. Los grupos más afectados por la pobreza relativa son las personas de 65 o más años, con un porcentaje del 30,6% por debajo del umbral, y los menores de 16 años, cuya tasa es del 23,8%. Por tanto, el archipiélago ocupa el sexto lugar entre las comunidades con menos ingresos anuales netos por hogar, y sube hasta el cuarto si se analizan los ingresos medios por persona. Los hogares canarios presentan una renta media de 21.159 euros y solo superan a Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, que es la que con diferencia menos ingresos medios tiene, 17.910 euros, de acuerdo a esta encuesta de condiciones de vida de 2006 publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué quiero decirte con esto, Josemi, que te tengo aquí enfrente? Que el 28,3% de los canarios de las Canarias se sitúa por debajo del umbral de los 6.860 euros anuales. Pues nada, parece que esto no es ningún problema. Mientras crece la economía, hay que desarrollar infraestructuras enormes, más campos de golf, para que con todo esto vamos a terminar con la pobreza. Yo estoy empezando a estar harto ya de, hay que luchar contra la pobreza. ¿Por qué no luchamos contra la riqueza? Se me ocurre a mí pensar. ¿Por qué luchamos contra esa acumulación exagerada de capital concentrado en unas pocas manos? O sea, ya está bien, de esto no se habla. Esto no se habla en los programas. Eso sí, con quién se acuesta no sé quién y qué vestidito se puso el otro día, eso sí es objeto de debate. Pero sobre esto no se debate nada. Ni está en la agenda política de los partidos ni de organizaciones, ni siquiera la izquierda alternativa a veces tiene en cuenta estos datos. Pero bueno.
Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman... Años 80, pasado referéndum contra la OTAN, perdido por muy poco. Una plaza con nombre de poeta, Miguel Hernández, un anfiteatro, no puede ser otro lugar, el parque. Y allí, una gente maravillosa, mirando qué hacer con sus vidas. Jóvenes, con ganas de enredar. Tony Hola. Valero, tenemos hoy aquí.
Hola. ¿Cómo estás, Manu?
Muy bien, aquí recordando aquella placita.
Sí, ya te he oído. Estás nostálgico, chaval.
Aquellas elecciones con tanta basura.
Madre mía.
Que pusieron de los nervios, ¿no?
Buah, no estaba sucia aquello ni nada.
Coordinadora de colectivos,
sí.
Del parque con K.
El parque con K, sí.
De kilo.
Con K de kilo.
Tony, ¿y cómo surgía aquello? ¿Qué era? Porque aquello venía de que en los 70 te subías a las mesas de los bares a dar mítines, ¿no? ¿Qué pasaba?
Bueno, yo siempre he sido un chico inquieto y cuando tenía 15 años, como no sabía qué hacer muy bien con mi vida, en el contexto que se había en aquel instante, pues me daba por eso, por subirme encima de las mesas de los bares y de los mercados a decirle a la peña que tenía el doble de edad que yo lo que tenía que hacer con su vida, ¿no? A eso le llamaban agitación y propaganda. Pero bueno, yo creo que era un poco de morro y de no saber muy bien qué hacer. Y sí, a eso me dedicaba, me divertía mucho. Después me enteré de que eso había gente que lo había hecho antes que yo, como un tal Mayakovsky, que se dedicaba a hacer cosas de esas. Y nada, me intenté, pues eso, justificarlo un poco, ¿no? Y excusarme. Y nada, así empezó mi vida de activista social. Subiéndome a las mesas de los bares.
Y hubo un momento que tu padre vio una maqueta en un lugar y dijo...
Sí.
¿Cómo era aquello?
Sí, mira, mi padre trabajaba en una empresa de la construcción. Entonces lo cambiaban, lo enviaban de un sitio a otro cada año, cada dos años. Y ahí íbamos toda la peña, ¿no? Toda la familia. Y resulta que el viejo, pues nada, encontró una maqueta muy bonita de un parque, bueno, de un barrio que iban a hacer, que todavía no estaba hecho, que allí aquello era glorioso, allí iba a haber una discoteca, un, yo qué sé, ambulatorio 1000, jardines 200, bueno, de todo, todos centros comerciales, aquello iba a ser una preciosidad, piscina, todo dibujado, ¿eh? Y lo hacía un menda que se llama Alfredo Corral, Sociedad Anónima, y lo hizo en varios sitios, ¿no? Entonces el tipo se dedicaba, pues eso, a vender esa idea, y mi viejo con unos cuantos más, como él más o menos, pues gente migrante sobre todo, ¿no? Decidió, pues eso, invertir y comprar aquello, ¿no? Y nada, y el hombre, pues, se compró un piso allí.
La ¿Eran cosa, qué años? ¿Qué años eran
pues
aquellos?
Eso sería en los 60, sería la mitad de los 60, más o menos. Eso sería la mitad de los 60. La cosa fue que cuando nos vinimos a ver el famoso barrio, la verdad es que se le quedó una cara de pena al hombre, que aquí yo no estaba por asfaltar, vamos, aquí yo no, las calles sin asfaltar, no había, por supuesto, ni colegio, ni ambulatorio, ni parroquia había, vamos, no había nada de nada de nada, ¿no? Y ese fue el comienzo del
las
barrio.
¿Y las vecinas, ¿no? Y la gente se juntaba y
no, claro, fue? ¿Sabes qué pasa? Que como toda la gente era, pues eso, de más de pueblo que las amapolas, ¿no? Éramos todos, pues eso, de pueblo, ¿no? Pues un poco cuando vienes aquí a la ciudad, lo que haces es intentar pues llevar el tipo de vida más o menos, no es que vayas a intentar nada, sino que lo que haces es comportarte como te comportabas cuando estabas en tu pueblo. Y ya sabes que en los pueblos, lo del rollo del cotilleo y tal, y como no había televisión, pues ya sabes lo que se dice, ¿no? Entonces las diversiones más importantes y el control social y todas esas cosas, aquí en este barrio siempre se ha hecho a través del cotilleo, ¿no? El hablar, no había otra cosa, la gente bajaba, y bajo de la casa pues se juntaba, no te voy a decir la plaza porque entonces todavía no había plaza, pero bueno, en lo que después serían las plazas, y se dedicaba a poner verde a los demás y a acordarse de cuando estaban en su pueblo, ¿no? Es que aquí tienen en cuenta que hay calles enteras que pueden haber tres o cuatro escaleras que son todos del mismo pueblo, o bueno, del pueblo de al lado, ¿no? Pero en fin, que hay mucha gente que hasta que se conocía antes de llegar aquí, y los que no se conocían igual, ¿no? Entonces un poco lo que tenía el barrio era la cosa esta de la sociabilidad, ¿no? De que todo el mundo, pues yo qué sé, se ayudaban unos a otros, ¿no? Pues si había unos chiquillos que la madre nos podía cuidar, o enfermaba el abuelo, o enfermaba a quien fuera, o caía en el paro el padre, lo que sea, pues todo el mundo más o menos tenía un puntazo de echarse una mano, de de ayudarse, de un poco lo, cómo es el funcionamiento de un pueblo, ¿no? De la gran familia. De hecho, había grandes familias en los barrios, en las casas vivían familias, pues a lo mejor con, pues tipo las familias de los pueblos, solo que encerradas en 90 metros. Pues yo qué sé, 5 o 6 hijos, 2 abuelos, un tío, el otro que pasaba por allí, y la familia, ¿no? Y claro, aquello era imposible, no sé, sobre todo en verano no se podía estar todos en la casa, es que no se cabía. Entonces había que salir abajo.
Y entonces, como, por ahí, bueno, además de que la gente salía más o menos por cercanía, por casa y demás, uh-huh, aparecían unas cositas en los 70, unos grupos, uh-huh, con unos locales que se llamaban asociaciones vecinales. ¿Ahí también?
Bueno, sí, sí. Esto aquí comenzó con las asociaciones de los cabezones de familia, de los cabezas de familia, sí. Así comenzaban estas cosas. No, el rollo era lo siguiente. Bueno, además de criticar al vecino y de todo eso y de ponerse nostálgico con el pueblo, lo que sí que estaba claro es que como no había nada de nada, no había ningún tipo de servicio ni nada de nada, pues claro, luchar por eso, o sea, por lo menos, joder, luchar por eso, pedir que hubiera un médico, que tampoco es que fuera la revolución, ¿no? Sí. O que hubiera un maestro, por tanto que hubiera una escuela y que hubiera un ambulatorio. Pues era, eso era lo primero que salía, que no te ensuciaras hasta las trancas cada vez que te salías de casa, joder, que se asfaltara al menos la calle, ¿no? Y que hubiera luz por las noches, ya que ya no había ni luz ni nada. Y bueno, tampoco te creas, el alcantarillado lo han hecho hace 4 días, ¿eh? Aquí, o sea que tampoco es que la cosa sea así como muy paradisiaca, pero en fin. Lo que está claro es que aquello era muy muy deprimente. Y entonces la lucha por conquistar eso, porque hubiese esos servicios, pues era una cosa que daba unidad y daba fuerza a la gente, y la gente se juntaba, y en torno a eso, pues se fueron juntando primero las asociaciones de los cabezones de familia, esto que digo yo, y después pues ya eso ya dio pie a la asociación de vecinos. Y como era, además, era el momento de la del comienzo de la transición, bueno, del fin de la dictadura, ¿no?, de acá, pues claro, estaba la cosa esa de que al hecho de juntarte te venían los civiles, la Guardia Civil, entonces la policía, vamos. Entonces, claro, para evitar esto, que te detuvieran, porque claro, una de las cosas que había que pedir era libertad, pero no porque te hubieras hecho hippie de repente, ni nada de nada, sino simplemente porque si te juntabas con el vecino para criticar a quien fuera, porque aunque fuera el alcalde, porque no había médico, pues te llegaban los que te dije, ¿no? Y entonces, sí, claro, lo que pedías era libertad de que eso no pasara.
Y luego muchas o algunas de estas gentes terminaron, porque claro, los partidos de repente se legalizan, sí, 75, 76, sí, claro, 77, y algunas terminan en partidos, ¿no? En listas, ¿no? De partidos.
Bueno, sí, a ver, lo que pasa es, esto se desarrolla aquí bastantes años, ¿no? Finales de los, bueno, mediados de los 70, bueno, bastantes, sí, años tampoco, ¿eh? Unos, estamos hablando, pues yo qué sé, aquí en el barrio, pues a lo mejor de 3 años, 4 o 5 años, una cosa así, tampoco mucho, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay un momento de participación, de la que la gente está en la calle, se reivindican los servicios, hay un avance en todo eso, y lo que pasa, sí, pues que toda esa cosa paradisiaca que te he contado, de los vecinos que se ayudan y luchan por el tener un médico y por tener libertad y todas esas cosas, pues eso se acaba, pues a principios de los 80, y no es que acaban en los partidos, sino mucho más. Yo creo que hay 3 cosas que acaba con ese ambiente y con esa situación, ¿no? Una es la desmovilización, porque claro, a partir de que los partidos políticos se hacen las primeras elecciones municipales, que creo que fueron las primeras que hubo de todas, pues a partir de ahí los partidos, como no tenían gente, empiezan, sobre todo pues el PC aún tenía un poquito, ¿no? Pero bueno, el PSOE no tenía nada, y los de derecha, ¿para qué te voy a contar? Entonces el PSOE, sobre todo, y el PC también, empieza a pillar a la gente que más se movía y más se había movido, algunos militantes, otros no, y los meten en las listas. Entonces eso hace que esa gente que era muy activa y que estaba en estos movimientos, pues claro, pase a ver la vida de otra manera, y sobre todo a lanzar el mensaje de, bueno, señores, ustedes ya cumplieron con su papel histórico, váyanse a su casa, que en su casa estarán bien, o como mucho se me van a la falla o se me van a cualquier asociación recreativa y se divierten un rato, que ya han sufrido lo suyo, y dejan a los técnicos y a los políticos, que somos los que sabemos de las cosas estas, los que le vamos a resolver los problemas. Entonces, había un llamamiento claro desde la llamada izquierda a la desmovilización, ¿no? A que la gente se fuese a su casa. Yo creo que eso fue muy importante, pero además hay que ver que eso se da al mismo tiempo de otras 2 cosas. El tema de la heroína, bueno, la heroína, hay que situar, ¿no? La heroína, aquí entra heroína punta pala a principios de los 80, en unas generaciones que no teníamos ni idea de lo que era aquello. O sea, no teníamos la más remota idea, como mucho, pues habíamos experimentado con el vino tinto y alguna vez, pues en Navidad le habíamos robado el coñac o el whisky si había en la casa, pero vamos, esas cosas no lo conocíamos muy bien. Y de repente entra pues un mogollón de heroína, ¿no?, en el barrio. Y eso significa, pues, además de que un montón de gente que se enferma, que hay un montón de delincuencia, de pequeña delincuencia, y que se genere desconfianza entre la misma gente, esa gente que yo te digo que se ayudaba los unos a los otros, tal, pues vamos, ahora es que no quieren ni mirarse a la cara, ¿no? Porque el que tiene el problema en casa, pues lo quiere esconder, y el que sufre el problema, pues la abuelita o la señora o el señor que le quitan el reloj, el colorado, lo que sea, o le quitan el radio casete del coche, pues se pone de los pelos, claro, y no quiere ni saber nada del otro, cuando el otro es el hijo del vecino, cuando no es su propio hijo. Entonces eso genera una fractura social, que dirían los listeras, que te cagas, ¿no? Eso
un fractura mal... o no fractura, pero los 80 mediados, mucha sí. gente se va aún más para casa, perdiendo aquel referéndum con el tema de la OTAN.
Sí, sí, sí.
Y justamente vosotras, en aquellas elecciones del 86, gentes jóvenes de ahí, de sí. el parque, sí. en esa plaza de Miguel Hernández,
sí.
iniciáis un camino curioso que no es tanto hablar de ese grupo, como de esa forma organizativa. ¿Cómo surge, no? Esa...
Yo te cuento, mira, ahí tiene que ver con el otro factor que jode la marrana, ¿no? Y es el tema del paro. Ahí lo que pasa es que hay en finales de los 70, principios de los 80, un aumento salvaje del desempleo. Vamos, yo no sé, no me acuerdo las cifras, pero aquí en este barrio no sería exagerado decir del 35 al 40% de la gente sin empleo, ¿no? Entonces, claro, hay una salvajada, sobre todo la gente joven, no hay nada, y lo poquito que hay, pues no, tampoco mola un duro, ¿no? Los talleres de siempre, la obra, tampoco es que sea ahora como muy diferente, ¿no? Ahora los de las pizzas, ¿verdad?, los repartidores, los de la comunicación esa por teléfono, los telecomunicadores eso, y 4-8 salas más, que la cosa tampoco es que haya variado en exceso. Pero bueno, en aquel momento la verdad es que eso era la leche, ¿no? Entonces, sí que es verdad que alguna gente de la que nos gustaba eso que te comenté de subirte encima de las mesas y esas cosas, pues que habíamos estado en una cosa que se llamaba asamblea de... Coordinadora de parados se llamaba, ¿no?
Pues de la Horta.
Sí, de la Horta. Sí, eran grupos de parados que se iban a las oficinas de empleo.
En el 82, allí subidos.
Sí, sí, sí. No, el rollo era, te ibas a las oficinas de empleo y montabas allí la bronca, ¿no? Y con la gente, como había un montón de gente buscando faena, pues montabas allí la bronca. Y hicimos pues alguna acción que otra así llamativa, como subirse encima de los andamios, encima de la del Miguelete, y bueno, un poco de denuncia de la cosa. Pero ya había una banda, dentro de esa banda había una banda que era más posibilista, ¿no?, según el enemigo, ¿no? Bueno, más posibilista, yo qué sé, pues como más cosa a lo concreto. Y reivindicábamos, en aquel momento reivindicábamos, pues eso, no solo denuncias, sino hechos concretos, puestos de trabajo, ¿no? Y entonces algo
empleo, que hay que emplearse.
Exacto, hay que emplearse en algo, ¿no? Bueno, el tema está en que sí, que aquí se consiguió un poco el desarrollo de eso, en una huelga de hambre que comenzó en el año 83, tal, total, que ahí salió un grupillo que un poco, pues comenzó a reivindicar eso. Pero aquello ya se quedó un poco parado de repente, porque claro, el personal que había, pues era personal con poco porvenir, era el perfil así, era pues varón, 50 y pico años y sin afeitar, ¿no? Entonces, claro, imagínate, la cosa pues tampoco daba como mucha diversión, ¿no?
Pero te voy a parar aquí por la radio. Tú que conoces bien esto de la radio, sus tiempos, sus ritmos, sí. su música, Tony, pues nos vamos a ir con una música muy tuya, muy de aquel chapao, Los pechos de una madre.
Mira qué bien.
Y la va a querer cobrar. Las calles con vomitar en su rabia en las avenidas. Sí. Y va a ser interrumpida la pulcritud del mármol de los palacios por las vidas de nuestras puertas que ya están rotas. De bailar al son del pobre oso al topar. Si el que atribuye la norma y tantas semanas a los bajos tan cazados. A las sombras que emboscadas en la oscuridad. Hasta que aquí estaban, clavan con aprovechamos el momento. La adrenalina tope y los ojos bien abiertos. Se colmó el vaso hace tiempo y estamos dispuestos a plantarles cara hasta quedar sin aliento. Piedras y carreras contra equipados matones. Los siempre golpeados, cansador de ser ratones. Son salvajes gatos enfrentados a las razones de la economía privada y sus instituciones. Máquinas de guerra ingobernable, garra de la gente de la calle. Un, dos, tres, arriba, un esfuerzo más. Los coches turbados en la calzada detendrán el paso de la banda uniformada. Se oyen las sirenas, llueven las pedradas. El fuego iluminará la madrugada. Confundimos la luna con farolas. Confundimos estrellas con espejos, sí. Todo empezó el día en que a mamá se le agrietaron los pechos y de sus pezones tan solo brotó veneno. Esa es la leche que nos dieron. Esa es la leche que mamamos, sí. Esa es la leche que tenemos. Esa es la leche que tenemos. Y baila el aire, la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro, se entiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro, se entiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro, se entiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro, se entiende calle a calle.
Nosotras las personas en Radio Pimienta, otro martes más, hoy, Berri Ochoak, 10 años, Oficina de Información sobre Derechos Sociales, Plataforma contra la Pobreza y la Exclusión Social, en Baracaldo, desde ahí para el mundo, con ISA, 10 años de información, de luchas, de búsquedas. Bueno, de nuevo, ISA, Baracaldo, Berri Ochoak, Euskal Herria, un proyecto ilusionador, oficina de información, desde una plataforma contra la pobreza y la exclusión social. ¿Y cuál es el balance de estos 10 años, este aniversario, ISA? ¿Cómo sintetizarías un poco estos 10 años en 8 minutos, por ejemplo?
Bueno, pues yo creo que por un lado ha sido positivo porque, como hemos visto durante toda la entrevista, se han conseguido cosas y cosas muy importantes, ¿no? Como nos has recordado tú muy bien antes, por ejemplo, el tema de que la administración te dé un comprobante. El tema también, como hemos estado comentando durante toda la entrevista, que yo creo que es una de las cosas más importantes, es que, bueno, que vivamos el tema de las ayudas de, bueno, el tema de las ayudas sociales como algo que es un derecho, ¿eh? Algo que podemos y que debemos exigir, no pedir, ¿eh? Digo exigir, porque es un derecho, como he dicho antes, que se genera porque hay un sistema que genera desigualdades y ha de ser el propio sistema el que las palíe, ¿no? El que articule las medidas que sean necesarias para paliarlas. Y por otro lado también, pues un sabor un poco agridulce, porque todavía, vamos, las ayudas consideramos que tienen que ser más amplias de lo que son. Entonces consideramos que todavía el camino es muy largo, que hay que seguir trabajando día a día para pues intentar que sean cada vez más y que cada vez sean para más personas.
Isa, gentes que no conozcan, bueno, nos conozcan personalmente, no conozcan el grupo, se hayan acercado a Berrio Choac por internet o por una noticia coyuntural en un medio de comunicación, el que fuere, ¿pueden creer que sois por lo menos 300 o pueden creer que medio Baracaldo está en Berrio Choac? ¿Cómo conseguís que, bueno, las que seáis, o sea, con lo cual te, con intencionalidad te hago la pregunta, porque creo que es importante saber que no mucha gente puede hacer cosas, y segundo, ¿cómo hacéis ese trabajo actual en red donde aparecen organizaciones como JOZ, como OAC, como CNT, como SKQuiz, como muchísima gente? ¿Cómo vivís y cómo desarrolláis cotidianamente esa práctica desde Berrio Choac?
Pues bueno, te comento, Berrio Choac somos muy poquitos, pero sí es cierto que siempre hemos tenido un colchón alrededor muy amplio, ¿eh? Y también es cierto que, bueno, quien conozca un poquito Euskadi, pues esto es muy plural, somos muy poquitos en muchas cosas y muchos en muy pocas cosas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y aquí nos conocemos todos. Entonces, el trabajo con otras organizaciones es fácil en el sentido que hay mucha comunicación, quiero decir, que te encuentras en diferentes espacios y en diferentes ámbitos, y luego ya es cuestión de que queramos. Y desde nuestra parte se quiere, se intenta limar las perezas y llegar a los acuerdos que sean posibles. Cuando no es posible llegar a un acuerdo, pues bueno, no se llega, ¿no? Se trabajan los aspectos en los que se coincide.
Asamblea de Paradas de Baracaldo, sí. Arguita, Caquitza, se diría que son como los grupos naturales más las parroquias con las que tenéis una intensa, ¿no? Y casi cotidiana, ¿no? Pero muy, muy constante, ¿no?, relación en vuestras campañas, ¿no?, y en vuestras iniciativas.
Sí, sí, con el mundo de la Iglesia no hace mucho tiempo, pero sí es cierto que se tiene mucha relación porque al final coincides en los campos de trabajo.
Ajá, y se coincide sector sumando, ¿no?, parece ser, ¿no?
Sí, perdón.
Que se coincide sumando, que no se coincide eso confrontando,
es, sí,
¿no?
Es cierto que al principio, tengo que reconocer, había cierto, como diría, ¿no?
Vamos, había desconocimientos mutuos.
Eso es. Y sí es cierto que ha habido que trabajar mucho, sobre todo con algunos sectores de la Iglesia, que todavía es el día que no nos ven con buenos ojos. Pero bueno, también han reconocido pues que, vamos, trabajando con nosotros se consiguen muchas más cosas.
¿Por el medio criminalización? ¿Os han criminalizado mucho?
Sí. Sí, los mayores problemas que hubo con el mundo de la Iglesia en un principio fueron esos. Entre comillas, la radicalidad, ¿no?, con la que se nos tildaba.
El ir a la raíz de las cosas, de los problemas, ¿no? O sea,
sí, luego, bueno, que ya sabemos en esta Euskadi en la que vivimos, pues los temas políticos se mezclan mucho. Entonces, hay que andar con mucho tiento y
todo el tema de las amistades, ¿no?
Sí, bueno, amistades, al final esto es un pueblo, te quiero decir, claro. Me refiero a Euskadi, nos conocemos todos. Y además eran situaciones que igual en otras partes del Estado no se darían, ¿no? Porque, bueno, pues al final tienes amistades de todo pelaje y condición. Pero bueno.
Y estas pocas personas, bien enredadas con otras muchas, haciendo de las otras suyo, transversalidad de temas, como bien planteabas, sí. 10 años, ¿cómo entendéis esos balances en números que nos habéis hecho llegar a todas las gentes de lo social, en los medios de comunicación? ¿Cómo se traducen todos esos números en el balance que hacíais? Sí. ¿Cuánta gente habéis atendido? No. ¿Cuántos días atendéis?
Te comento, ¿no? Bueno, la oficina se abre un día a la semana, es los lunes de 11 a 1 de la tarde, Y bueno, durante estos 10 años, así a grosso modo, se ha atendido a un 36% de personas pensionistas, bien podían ser jubilados o viudas, ¿eh? Luego un 28% jóvenes con empleos en precario, un 16% de mujeres con hijos a su cargo, un 12% de personas mayores de 45 años desempleadas, un 8% de parados de larga duración. Y bueno, las conclusiones que nosotros extraemos de estos 10 años es que las personas que mayoritariamente son perceptoras de ayudas sociales son, por un lado, personas con trabajos en precario o bien jubiladas o viudas. Con lo cual nos encontramos con, bueno, con que por un lado los perceptores, se tiene la imagen que las personas perceptoras de las ayudas son unos vagos que no quieren trabajar. Y si a los datos nos remitimos, los dos colectivos que mayoritariamente perciben estas ayudas son, por un lado, personas con trabajos en precario, es decir, que ya están insertas dentro del mercado laboral, lo que pasa que en condiciones de precariedad, y por otro lado, personas que ya están excluidas del mercado laboral porque son pensionistas.
Ajá.
Entonces también es una manera de disparatar esa imagen que existe de vagos, maleantes y demás.
Isa, por lo que te estamos escuchando, parece ser que con voluntad, poca gente, ganas de relación, de compartir con otras, un día a la semana, no son tantas horas, parece ser,
sí.
Dos buzonadas al año, ¿no? Sí. Buzoneadas de estas masivas, acciones más menos de visualización, digamos, por lo menos una vez al mes, ¿puede ser?
Sí, de visualización y de denuncia.
Exacto. Muy bien. Muy bien y matizado estupendamente.
Sí, sí, porque es importante.
Es fundamental.
Y luego
haciendo
también,
además, haciendo además una pregunta te quería hacer, porque siempre conseguís que el caso individual, aunque a veces se ve, le dais una magnitud colectiva, ¿no? ¿Cómo hacéis eso?
Es que, a ver, lo que se habitualmente te llegan, bueno, llegan a la oficina casos realmente dramáticos y sangrantes, pero nosotros no queremos personalizar. Eso es un caso que se da por una serie de circunstancias, ¿eh? Y quien lo tiene que paliar son los poderes públicos, ¿eh?
Claro.
Son las administraciones. Entonces, como eso tiene unas causas y tiene unas consecuencias, lo que se hace es contextualizarlo y exigir a esas administraciones públicas que lo solucionen.
Muy bien. 10 años, en un momento concreto, sacáis una página web, introducís un teléfono en mecanismos de contacto, nuevas tecnologías. ¿Qué efecto tiene esto en Bergi Ochoa cotidianamente?
Pues evidentemente que antes a la oficina venían gentes del pueblo y de los alrededores y ahora ya pues nos llaman hasta del Estado.
Del Estado.
Sí, pues se consigue que llegar a más personas.
A muchas más personas.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Y también es una manera de, pues eso, socializar nuestro trabajo, transmitirlo con ese contacto con otras personas de otros lugares.
Isa, para terminar, tres minutos de despedida, de ánimo a las gentes. ¿Qué ha significado para ti individualmente, para vosotras como grupo, esta opción, ¿no?, de lucha, de vida, de búsqueda de esta plataforma que se llama Bergi Ochoa y que hace 10 años ahora de un instrumento que era esta oficina, ¿no?, de información? ¿Cómo concluirías?
Bueno, pues a nivel personal y yo creo que a nivel de colectivo ha sido un crecimiento personal, una formación, ¿eh? Y luego ha sido, yo creo que lo he comentado varias veces, el dignificar la situación de la pobreza.
Y cambiar la realidad, parece ser, ¿no?
Sí, el que sea al final un derecho.
Un derecho.
Un derecho. Y el pensar que no estás solo y que las cosas no se dan porque sí, o sea, no te pasan a ti como individuo aislado, ¿eh? Todo tiene un porqué y todo tiene unas causas. Entonces hay que ponerle solución y que se puede.
Eso es importante.
Sí, la organización.
Sí se puede, se diría, ¿no? Sí se puede, pocas sí pueden, pocas con otras sí se puede, denunciando, movilizándose.
Y el no excluir a nadie.
Muy bien,
Por mucho que nos pese y por mucho que nos cueste, porque...
Aquí nadie sobra.
Eso es, y te puede sorprender gratamente.
La verdad, una gozada, Isa, esto de los medios son limitados en tiempo, también las vidas de cada cual, sabemos que tú tienes ahora que hacer algo muy, muy importante, fundamental, y en serio, un abrazo para todas las compañeras de Berriochoac, y... un gusto poder seguir saludándoos y compartiendo luchas y búsquedas. Desde aquí, desde Radio Pimienta, el programa Nosotras las Personas, pues a ver, que os llegue nuestra energía solidaria y unas ondas que son vuestras. Agur, Isa.
Agur.
Habichuelas no se pueden comer.
Una libra de arroz y una cuarta de café.
A nadie le importa qué piensa usted.
Será porque aquí
no hablamos inglés.
Ah, ah,
es verdad.
Ah, ah,
es verdad.
Ah, ah,
es verdad.
Do you
understand?
Do you? Y la gasolina sube otra vez.
El peso que baja ya ni se ve.
Y la democracia no puede crecer.
Si la corrupción juega ajedrez.
¿Piensa usted?
¿Será porque aquí
no hablamos francés?
Ah, ah.
Bupale.
Ah, ah.
Bupale.
Ah, ah.
Bupale.
Ah, ah.
No me sien.
Somos un agujero en medio del mar y el cielo. 500 años después, una raza encendida, negra, blanca y taína. Pero ¿quién descubrió a quién?
Arriba,
arriba.
Hola, pues somos Araceli y Natalia, de Zambra, y estamos aquí con Miren, catedrática economista, que pertenece al Seminario de Economía Crítica Taifa, y está aquí para contestarme unas preguntillas. Bueno, Miren, pues cuéntanos cuáles son los puntos que tú destacarías de este último, de esta última publicación del cuaderno Taifa.
Bueno, yo creo que hay que destacar unos poquitos, se pueden destacar unos pocos puntos. El primero sería que la desigual, enormemente desigual distribución de la renta entre los trabajadores y los que reciben sus ingresos por la propiedad. Es decir, los propietarios del capital reciben muy, muy grandes ingresos y los trabajadores reciben ingresos mucho más bajos. Tanto que si en bruto la distribución es 50 para el trabajo y 50 para el capital, resulta que el trabajo tiene 18 millones de trabajadores y sus correspondientes familias, y el capital tiene unos pocos capitalistas. Entonces, claro, se ve que cada capitalista percibe muchísimo. Otra cosa interesante de este trabajo es que hemos conseguido recopilar datos de las tasas de beneficio de las grandes empresas. O sea, hay una serie de grandes bloques de empresas, como las telecomunicaciones, como la energía, como los bancos principalmente, con las tasas de beneficio declaradas por ellos, y se ve que son pues verdaderamente muy altas. Otro elemento importante es ver la concentración de la propiedad, o sea, cómo unos pocos grandes capitalistas son propietarios de enormes cantidades de riqueza del país. Eso, claro, solo se hace absorbiendo la riqueza de los otros. Hay una cosa curiosa, hemos visto también los salarios de los políticos. Y los salarios de los políticos son muy, muy altos comparados con los salarios de los trabajadores, pero no son tan altos comparados con los ricos. Es decir, que los políticos son los servidores pobres del capital, son los servidores pobres de los capitalistas. Por otra parte, hemos recogido también un poco cómo los trabajadores no solamente tienen salarios y que la distribución es muy desigual para los trabajadores, sino que también resulta que los trabajadores están perdiendo estado del bienestar, están perdiendo servicios de la seguridad social, o tienen que pagar mucho por vivienda, o hay inflación, con lo cual no solamente pierden por los ingresos, sino pierden también por los gastos y por su manera de vivir. Bueno, todo esto y bastantes cosas más aparecen en esta publicación.
Vale, y cuéntanos un poco cómo trabaja el Seminario Taifa.
Pues mira, el Seminario Taifa es, primero, absolutamente voluntario. La gente no solo no cobra un duro por su trabajo, sino que tiene que cotizar para pagar la renta del local donde nos reunimos. Segundo,
Bueno, Miren, cuéntanos, ¿cómo trabaja el Seminario Taifa?
Bueno, primero, el Seminario Taifa es trabajo absolutamente militante y voluntario de estos economistas jóvenes, en el sentido de que quieren participar desde su propio conocimiento en la lucha por una sociedad alternativa. Y es absolutamente no solo gratis, sino que tenemos que cotizar para pagar el local donde nos reunimos. Por otra parte, hay que decir que todos los que participan en el Seminario Taifa trabajan en otra cosa. Es decir, que es un trabajo no solo voluntario, sino además adicional que se hace. Hacemos unas reuniones mensuales en las que la gente prepara los temas, trabaja, discute, y después hacemos unas reuniones trimestrales en las cuales nos vemos los distintos grupos de trabajo, porque estamos organizados en distintos grupos de trabajo. Una vez al trimestre nos reunimos todos, comemos juntos en una comida que hacemos, cada uno lleva un poquito, y seguimos funcionando de esta manera, sin más posibilidades y sin más medios, pero muy contentos porque creemos que estamos haciendo nuestra pequeña aportación a una lucha por una transformación social.
Vale.
Y llegamos al final de este programa de hoy. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan, a las radios libres y comunitarias que nos dan pie a difundir estos contenidos, y les emplazamos a vernos. Tenemos otra cita el próximo día con una nueva edición de Nosotras las Personas. Ya sabes que puedes contactar a través del correo electrónico nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Nos vemos el próximo día. Chao, muchos besos y mucha salud.
aplauso, saco vacío en el suelo. Ven que sin ti no sé, que sin ti no haré, que sin ti no habrá razón para el vuelo. Ven que me miro en ti, solo así sabré si asomó ya el sol del día que espero. Ven que sin tu mirada soy nada, sin tu risa voy como ciego, sin tu aplauso saco vacío en el suelo. Más o menos largo el camino va, si lo hacemos juntos merecerá. Más o menos alto, ¿quién lo sabrá? Entregarlo todo en mi mano, entregarlo todo. Sabré llegar al final, tu fuerza me lleva. Ven que sin tu mirada soy nada, sin tu risa voy como ciego, sin tu aplauso saco vacío en el suelo. Y más o menos largo el camino va, si lo hacemos juntos.